presentado por Fulan King. Un ministro era conocido por sus largos sermones, y cuando iba por la mitad de su sermón, se dio cuenta de que un hombre se levantó y salió antes de la conclusión del servicio. Luego el ministro se acercó al hombre y le preguntó a dónde había ido. Él dijo: fui a cortarme el pelo. El ministro dijo: bueno, ¿por qué no haces eso antes de venir al servicio? El hombre dijo: porque entonces yo no tenía esa necesidad. Así que no quiero ver a nadie salir a un corte de pelo. Si usted ha estado en la iglesia por varios años, sin duda ha sido testigo de un acontecimiento triste. Algunos miembros, si miran a su alrededor, ya no están con nosotros. Por supuesto, algunos han muerto, otros se han mudado fuera del área, pero solo se reduce al hecho de que algunos ya no están con nosotros. Todos los miembros bautizados han estado en una sesión de asesoramiento con un ministro de Dios y les han demostrado las obligaciones y los compromisos de un cristiano. Y han calculado el costo y sabían lo que Dios espera de ellos después del bautismo. Y se habían determinado plenamente en su mente seguir a Cristo, poniendo por delante el Padre, poniendo a Cristo por delante de la madre, hija, hijo, trabajo, ensayo, prueba. Se dijo en efecto: sí, Señor, te seguiré 100% todo el camino. Ellos hicieron el compromiso de que una vez han puesto su mano en el arado, nunca mirarían atrás. Mirar hacia atrás los llevó a retroceder. El labrador debe mirar hacia adelante y no hacia atrás, y solo el arado es de una línea recta. Por lo tanto, si usted necesita un título para el sermón de hoy, ¿está puesta su mano aún en el arado? ¿Está su mano aún en el arado? ¿Todavía tiene un agarre firme? ¿Las dos manos están en el arado y mira hacia adelante y no mira hacia atrás? ¿Tenemos la misma dedicación, la misma determinación y unidad que teníamos cuando calculamos la cuenta de gastos antes de nuestro bautismo? Lucas 9:57-58. Y aconteció que mientras iban por el camino, alguien le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Entonces Jesús le estaba diciendo a este individuo que no sería fácil ser cristiano para seguirlo. Entonces dijo a otro: sígueme. Sin embargo, dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Ve y predica el reino de Dios. Y otro también dijo: Señor, te seguiré, pero déjame ir primero a despedirme de aquellos que están en mi casa. Y un montón de veces ha ocurrido de empezar a leer la literatura de Dios y vas hacia atrás y empiezas a hablar con algunos de tus familiares y tratan de hablar de ella. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Cristo quiere un compromiso total. Así, algunos no solo han mirado atrás, sino que han puesto las dos manos fuera del arado. Han abandonado las líneas del arado y se han marchado dejando al buey a pie solo en el campo. ¿Por qué? A su vez, Lucas 14, en el verso 26... Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, esto significa amar menos en comparación, tiene que no poner cualquier cosa antes de Cristo o Dios. Así que Jesús dice que él tiene que ser el número uno. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos si tiene lo suficiente para terminarla? Si usted va a construir una torre o edificio o cualquier tipo de proyecto, usted tiene que tomar en cuenta lo que cuesta. ¿Cuánto va a costar? ¿Puede usted pagar? ¿Se puede pagar por ello? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey va a hacer la guerra contra otro rey? ¿No se sienta primero y considera si puede con 10,000 enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Así que él tiene un ejército de 10,000, el enemigo tiene 20,000, por lo que en potencia de fuego son superados en número 2-1. O bien, mientras que el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Él envía a este grupo a decir: vamos a hacer un trato, no vamos a tener una guerra aquí. Versículo 33, así, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El propósito de este sermón no es menospreciar a nadie o hacerlo un ridículo para los que han dejado la iglesia de Dios, sino para mostrar la actitud que han tomado algunos de las iglesias en los últimos años, y tenemos que estar en guardia contra estas actitudes y no dejar que nos sucedan. La Biblia nos dice que Satanás es un león rugiente que va a salir a devorar a todos. Él quiere tomar tu corona, quiere tomar mi corona, no quiere que ninguno de nosotros estemos en el reino de Dios. Así que en la preparación de este sermón traté de pensar en alguna de las razones que tiene una persona para salir de la iglesia, para dejar el camino de Dios. Algunas de las razones, por la forma en que se motivan, la forma en que había una razón en sus mentes para justificar dicha acción. Así que he enumerado 7 actitudes, 7 modos de pensar que a lo largo de los años han llevado a algunos a salir de la iglesia de Dios. Primera razón, algunas personas no pueden aceptar lo que no pueden cambiar. Ves problemas con el sábado, los días santos, problemas con su empleador o de la iglesia o los vecinos, y que no han podido manejar la situación. Su compañero no convertido, tal vez la muerte por una enfermedad del ser querido, y no podía aceptar lo que no podía cambiar. Y la mano comienza a deslizarse del arado. He agrupado en pruebas y análisis, así que, ¿qué problema tenemos que Cristo no pueda resolver? ¿O fue el juicio demasiado grande o era la persona demasiado débil? No es ni uno el juicio demasiado grande ni la persona demasiado débil. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10 en el verso 13. Que textualmente dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no le permitirá ser tentados más de los que son capaces, pero con la tentación dará la vía de escape para que pueda ser capaz de soportar. Todo el mundo va a tener problemas, pruebas y análisis. Nos han prometido pruebas en esta vida. Esta es la situación. Dios es fiel y Él no permitirá que el proceso se vuelva demasiado grande. Así que para responder a la pregunta, ¿es la prueba demasiado grande o demasiado débil la persona? No, el juicio no era demasiado grande o que la persona era demasiado débil. La persona se cae porque simplemente no cree en Dios, no cree que Dios es fiel. Él no cree en sus promesas dadas en la Biblia y se reduce a simplemente salir. Es una falta de fe. Puede que la gente ponga muchas excusas, pero es una falta de fe. Ahora bien, si usted va a través de un juicio, es prueba absoluta de que se puede ir con él. El hecho de que usted está teniendo un juicio es una prueba que puede llevarlo a cabo, que muestra la confianza de Dios en ti. Dios no está proponiéndose destruirnos. Él va a salir a ayudarnos, y la clave para la paz de la mente es aceptar lo que no puedes cambiar y déjalo en manos de Dios. No se puede cambiar a otra persona contra su voluntad o la de ella. No se puede hacer eso. Usted no puede cambiar lo que está bien y que está mal. No se puede cambiar el hecho de que un ser querido ha muerto. Solo tienes que aceptar lo que no puedes cambiar y poner el resto en manos de Dios. Y la aceptación, cuando usted acepta eso y lo deja en manos de Dios, da mucho dolor en esta vida. Filipenses 4:13 es un verso de memoria, pero vamos a leerlo de todos modos. Esta es la manera de escapar de un juicio. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La manera de escapar de un juicio es soportarlo, no alejarse de ella. y la prueba es prueba positiva de que puedes seguir adelante con el juicio. Creen en Dios y haz tu parte, y que puedes soportar el juicio, y lo vas a hacer a través de la prueba. Dios promete esas cosas. Eso son una prueba positiva en la Biblia, y nosotros tenemos que creerlo. En nuestro escenario cantamos: adelante, soldados cristianos. ¿No creemos en esas palabras? Una línea dice: tenemos la promesa de Cristo que nunca nos faltará. ¿Creemos que? La segunda razón es que algunos han dejado la iglesia, y se debe a que empiezan a pasar de la negligencia física a la espiritual. La oración, el estudio bíblico, el ayuno y la meditación. Ahora, un ejemplo, vamos a usar esto como una cosa hipotética. El vecino estrena un carro nuevo y usted se mantiene al día con los vecinos así. ¿Qué hacer? Usted va a buscar un y así quiero alcanzar a los vecinos, ¿y qué haces? Empiezas a refinanciar y ellos toman unas vacaciones a Europa, y a continuación algunos han considerado que es necesario ese 10% de lo que Dios pide, y motivado en su mente tal vez dicen: si no fuera por esta carga del diezmo, podía ir a Europa también. Bajan los ojos de Cristo y ven al hombre y deciden: esto es el trabajo de los hombres. Dios es dueño de todo. Él no necesita nuestro dinero. Dios no lo necesita. Nosotros lo necesitamos. La persona comienza a codiciar las cosas y se pone en deuda y rompe la ley de Dios, rompe el décimo mandamiento. Él piensa que él necesita el dinero del diezmo para pagar sus cuentas. Otra cosa por lo que la gente más ha dejado la iglesia la encontramos en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Y no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Según tengamos necesidad, oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a aquellos que son de la familia de la fe. Tenemos que perseverar hasta el fin. No se puede renunciar a hacer el bien, especialmente a aquellos que son de la familia de la fe, el pueblo de Dios. Por lo que algunos han dejado la iglesia, se cansan de hacer el bien. Ellos sentían que estaban sobrecargados de trabajo. Tal vez sintieron que Dios no estaba bendiciendo a todas sus buenas obras que estaban haciendo al servicio de los hermanos. El ayuno, dando de su tiempo, y necesitaban las alabanzas de los hombres. Como decimos, movimiento de la gente. Necesitaban movimientos de la gente. Y cuando está sirviendo a la gente, haciendo la voluntad de Dios, ayudando a otros, está por encima los tesoros en el cielo, y nuestra recompensa viene cuando Jesucristo regrese. Y Dios dice que para que no nos cansemos de hacer el bien y seamos débiles en nuestras mentes y darnos por vencidos. La Biblia nos dice que somos salvos por gracia. No funciona, pero funciona determinar cuán grande será tu recompensa, y su recompensa será cuando Jesucristo regrese. La cuarta razón es que algunos han dejado la iglesia, que yo llamo problemas de la gente. Algunos se han ofendido, sentimientos de dolor, real o imaginario. Se sentían vecinos, tal vez. Su talento iba en letra muerta, poco apreciado. No se reconoce. Tal vez pensó en su mente que debe ser un diácono o diaconisa, cualquiera que sea el caso. Bueno, la gente juega al juego de la culpa. Y todos hemos jugado el juego de la culpa en algún momento de nuestras vidas. Algunas personas juegan todos los días. Los psiquiatras y los psicólogos lo llaman proyección. Usted proyecta sus defectos, sus fracasos, a otras personas. Eso se llama el juego de la culpa. Las reglas son simples en el juego de la culpa. Una sola regla: la culpa es del otro. Pequeños juegan a este juego. Los adultos también lo juegan. Un niño de 3 años se cae de una silla, se levanta y golpea la silla con el puño diciendo: pedazo de silla. Un hombre adulto intenta arrancar su coche y no arranca, sale y comienza a injuriarlo. Un jugador de béisbol se poncha, tira el bate al suelo y lo mira con disgusto. Para Juan capítulo 9, vamos a empezar en el versículo 1. El juego de la culpa no es un nuevo juego, es un viejo juego. Los discípulos ven las reglas del juego. En Juan 9, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Así que ya ves, los discípulos tenían que culpar a alguien. ¿El pecado es del hombre? ¿La causa es su ceguera? ¿O era algo que sus padres hicieron en sus genes, tal vez? El versículo 3, Jesús responde: ni este hombre ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese hombre era ciego de nacimiento para que cuando Cristo viniera y lo sanara, Dios pueda ser glorificado y Jesucristo podría ser glorificado. Ese fue el propósito y lo dijo Cristo. En el versículo 4, es necesario hacer las obras del que me ha enviado mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y usted puede leer el resto de esta escritura. Y los discípulos querían saber quién tuvo la culpa del pecado, el hombre o sus padres. Alguien tenía que ser culpable. El juego de la culpa es un juego perjudicial. El juego de la culpa nunca se cura, siempre duele. El juego de la culpa no une, siempre divide. Nunca se basa, siempre destroza. Y nunca resuelve los problemas, sino que se agrava el problema. Así que vean a Cristo, nunca a las reglas del juego de la culpa. En respuesta a las preguntas de los discípulos de quién tiene la culpa, quién pecó, Cristo dijo en esencia: olvídense de los rutinarios juegos de la culpa y pregúntense cómo podemos ayudar a este hombre, cómo podemos mejorar su situación, cómo podemos hacerlo mejor. Y él hizo lo mejor, lo sanó. Algunos han dejado la iglesia en los últimos años culpando a otros por sus idas, culpando a los demás miembros, incluso culpan a los ministros en algunos casos. El juego de la culpa es una evasiva, es una excusa para encubrir nuestras propias deficiencias que no estamos dispuestos a admitir y afrontar. Y el hombre nunca es un fracaso hasta que culpa a otra persona. Satanás es el autor del juego de la culpa y pensó que debería haber más de la tierra para gobernar. Así que se rebeló e intentó tomar al cielo y el trono de Dios y fue arrojado de nuevo a la tierra. Satanás entonces enseñó a Adán y Eva el juego de la culpa. Vayamos a esa escritura en Génesis 3, versículos 8 al 13. Y oyendo la voz del Eterno Dios caminando en el jardín, en el fresco del día, Adán y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del jardín. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y él dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no debes comer? Entonces el hombre dijo: la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Y el Eterno Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Note lo que dijo Adán. Adán comenzó el juego de la culpa. Empezó culpando a Dios. La víspera, las reglas del juego de la culpa también. Bueno, Dios le dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, y Adán culpó a Dios. Él culpó también a Eva. Eva culpó a la serpiente, y el viejo dicho de que hemos escuchado muchas veces, la serpiente no tenía una pata de palo sobre el tema. Algunos de ustedes evidentemente no han oído eso antes. La solución al juego de la culpa la podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 1, en los versos 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Usted confiesa sus pecados a Dios, se arrepiente de ellos y Él nos perdona. Admitimos nuestra culpa, confesamos nuestros pecados a Dios y no tratamos de justificar nuestros pecados y culpar a los demás. Ahora vamos a la quinta razón que tengo figurando en esta lista, y es la culpa. Algunos se fueron por culpa propia. Algunos pensaban que sus pecados eran demasiado grandes. Ellos pensaban que si pecaron, Dios no podía perdonarlos y Cristo no podía perdonarlos. Y ellos pensaron que tal vez habían cometido el pecado imperdonable. Si usted está preocupado acerca de si se ha cometido el pecado imperdonable, esa es una evidencia de que no lo han cometido aún. Nuestros pecados, cuando usted se arrepiente de ellos, están cubiertos por la sangre de Jesucristo, y Cristo fue el que fue clavado a la cruz para que pudiéramos dejar clavados a nosotros mismos en esa cruz. Y Jesús tomó el castigo por nuestros pecados, nuestros defectos, nuestros errores. Pero esto no nos da una licencia para pecar. Y si nos deslizamos y estamos destituidos, abogado tenemos delante de Dios el Padre a Jesucristo. Oramos en su nombre y se pone el caso ante Dios. Él es nuestro abogado que defiende nuestro caso. No estamos condenados si Cristo vive en nosotros. Y si vas a Dios, arrepintiéndote de tus pecados, pides a Dios por su misericordia y te levantas de esa oración totalmente libre de pecado y vuelves a dedicarte a ti mismo para hacer lo correcto. Demasiada gente en el pasado se ha convertido en su propio juez, se han convertido en su propio jurado y se han convertido en el fiscal y el verdugo. No importa más que recordar los pecados del pasado, hechos vergonzosos de la cual te has arrepentido de haber hecho. Dios perdona y olvida. ¿No podemos todos hacer lo mismo? El Salmo 103 es parte de la escritura más inspiradora para una persona que se ha arrepentido. Es necesario leer y pensar. Solo recuerde lo siguiente. En el versículo 8, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre con nosotros, ni por siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero Él quita nuestros pecados en la medida de cómo está el oriente del occidente. Podemos seguir adelante en el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Eterno de los que le temen. Él conoce nuestra condición. Él recuerda que somos polvo. Pero la misericordia del Eterno es desde la eternidad hasta la eternidad en los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así que Dios te ha perdonado. Ahora tienes que perdonarte a ti mismo. Usted exonere las decisiones imprudentes que han hecho y tal vez lo necio o cruel que puede haber hablado o actos cometido. Tus pecados han sido perdonados y no eres la misma persona que eras antes de quedar de rodillas en oración sincera de arrepentimiento. No eres la misma persona si te has arrepentido verdaderamente. Te levantas y ya estás lavada, limpia como la nieve. ¿Te acuerdas de lo que Jesús dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio? Miró a su alrededor y dijo: ¿dónde están todos tus acusadores? ¿Dónde están? Y ella dijo: yo no veo a ninguno, oh Dios. Y él dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo mismo que Él quiere que hagamos si verdaderamente nos hemos arrepentido como ella. Vete y no peques más. Y se desliza una vez más todos los resbalones y entonces usted tiene el mismo procedimiento de nuevo. Pero Dios es misericordioso y cuando nos arrepentimos, Él nos perdona. Vamos a la sexta cosa por la que las personas han dejado la iglesia. Es más de autocompasión. Autocompasión, ¿te acuerdas de la vieja canción "Nadie me quiere, todos me odian, pero me como el gusanito"? ¿Recuerda la canción? espero que no se echen a perder la comida o cualquier cosa. Elías, uno de los grandes profetas que ha vivido, experimentó esta sensación. Lástima en parte se establece bajo la sensación de lástima por uno mismo. Bajo el árbol del enebro, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, en el Salmo 73, se lamentaba por el hecho de que los malos prosperaban y que fue un momento tan duro. Usted sabe, autocompasión es una tentación para todos. Si usted va a través de un juicio, prueba de alguno o alguna experiencia que le haga emocionalmente añicos, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, un desastre financiero o de retroceso, el matrimonio roto, algunas enfermedades incurables o alguna otra catástrofe. Piedad personal. El yo es una cosa natural que parece como si fuera la cosa más natural, pero autocompasión puede hacerle más daño a usted que las cosas que realmente le sucedan. Puede hacerte daño más de lo que realmente le está sucediendo. Autocompasión abre la puerta a la depresión. Se cierra la puerta a la autocompasión y deja fuera la principal causa de la depresión. Ahora, nadie quiere estar cerca de un quejumbroso o alguien que siempre es un llorón, un negativo todo el tiempo, siempre se queja, y la gente va a evitar a este tipo de personas, e incluso en el mundo y algunos en la iglesia. Siempre están quejándose, sintiendo lástima por sí mismos, y que a su vez salen y dicen, nunca he encontrado el amor en la iglesia. La autocompasión no es más que puro egoísmo, nada le es correcto. La autocompasión es 100% egoísmo. En Juan 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una declaración bastante dogmática. En el mundo vamos a tener tribulación, pero confiad, no dejes que eso te desanime. Yo he vencido al mundo. Cristo nunca nos prometió un jardín de rosas. Él nos prometió un dolor en el camino. Él nunca dijo que no habría ningún problema. Dijo que vamos a tener algunos problemas, que vamos a tener algunas tribulaciones y problemas en el camino, en nuestro caminar cristiano. El mundo actual es nuestra área de preparación. Este mundo es nuestro campo de entrenamiento, es nuestro campo de pruebas y ensayos para desarrollar el carácter, y los obstáculos nos proporciona una mayor oportunidad de desarrollar ese carácter más piadoso. ¿Tienes algún obstáculo y llegas a superarlo? Usted sabe que Dios está trabajando con usted y le ayuda y le da más oportunidades para desarrollar un carácter piadoso. Y tenemos que centrar nuestra atención en lo que tenemos sin mirar atrás, no en lo que hemos perdido. Enfoca tu atención en lo que no tienes, lo que has perdido, no en lo que tiene o lo que podría haber sido. Si usted se centra en su falta, su pérdida o sus limitaciones, sentirá pena por sí mismo las 24 horas del día. ¿Sabes la frase nada vieja que dice: me quejé de que no tenía zapatos hasta que vi un hombre que no tenía pies? Siempre hay alguien peor que nosotros en este mundo y tenemos que hacer un inventario de lo que tenemos. Tenemos nuestra salud, tenemos un trabajo, tenemos una esposa o esposo, cualquiera que sea el caso, los niños, tenemos una casa, tenemos amigos, tenemos la palabra de Dios, tenemos promesas de Dios, tenemos el pueblo de Dios, tenemos la promesa de Dios para la vida eterna en el reino de Dios. Esa es una promesa. Hace años, en Decatur, Illinois, había un hombre que era un niño en ese momento y que estaba interesado en la fotografía, y era de pocos recursos, y sacó todas sus monedas de 5 centavos y monedas de 10 centavos que tenía. Quería un libro sobre la fotografía, y finalmente tuve el dinero para pedir el libro, y la empresa ha cometido un error y le envió un libro sobre ventriloquía. Él ni siquiera sabía lo que era, y mucho menos cómo se escribe. Y no pudo dejar el libro, que podía haber dejado a un lado. Podría enfermarse de la decepción y sentir lástima de sí mismo, partido por la compasión. Pero en cambio, el hombre comenzó a estudiar el libro y aprendió a pronunciar su voz, y finalmente consiguió un maniquí de madera y construyó una gran carrera y llegó a ser conocido como el mejor ventrílocuo de su tiempo. ¿Sabe quién fue? Charlie McCartney. El maniquí es Charlie McCartney. Edgar Bergen fue el hombre y Charlie McCartney fue el maniquí. Vamos a aclarar las cosas. Vea lo que hizo. Miró lo que había y no en lo que había perdido. Hizo uso de lo que había y no se fijó en lo que perdió. Usted sabe, el apóstol Pablo pudo haber sido desalentado y tener razones para todos los problemas. Vamos a ver algunas de las cosas en 2 de Corintios 11. Mucha gente a veces piensa que tenemos un montón de problemas, tenemos una lucha dura. Bueno, solo eche un vistazo a Pablo. Él estaba viviendo de nuevo cuando no tenía todas esas cosas que tenemos hoy. Carros, televisión, todo lo de este negocio. Él estaba haciendo la obra de Dios. Capítulo 11, verso 23. Son ministros de Cristo. Hablo como un tonto. Yo soy más en trabajos más abundantes, en azotes, en las cárceles con mayor frecuencia, a menudo en muerte. Ahora, hay algunas cosas que realmente podrían desanimar. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Eso es 39 veces multiplicado por 5, que sería 195 veces. El versículo 25 al 28, 3 veces fui azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo, viajes extensos a menudo en peligros de río, peligro de ladrones, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. En medio de cansancio y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de ello, las otras cosas, lo que viene a mí todos los días, mi profunda preocupación por todas las iglesias. Tenía todo ese montón de problemas y todavía tenía que cuidar de todas las iglesias que él había levantado. Así que Pablo tenía un montón de problemas y nunca sintió lástima de sí mismo. Veamos rápidamente en otro incidente, en Hechos 16, creo que está familiarizado con esta historia, solo tendremos éxito en los aspectos más destacados. En Hechos 16, verso 16 al 18, y sucedió, como nos fuimos a la oración, que una muchacha que tenía espíritu de adivinación se reunió con nosotros, trajo a sus amos muchas ganancias adivinando y siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, pero Pablo, muy molesto, se volvió y dijo al Espíritu: yo te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Versículo 22. La multitud se levantó contra ellos y los magistrados le arrancaron la ropa y les mandó que fueran golpeados con varas. Y cuando se había puesto en ellos muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardasen con seguridad. A la medianoche hubo un terremoto, se abren las puertas de las celdas, las cadenas se cayeron, de todos modos todo el asunto era ilegal, sino que eran ciudadanos romanos, y entonces, después que lo descubrió, querían a Pablo y a Silas a salir de la ciudad. Ahora denote el versículo 40. Así que salió de la cárcel y entró en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, les animó y se fue. Los consolaron, les animó. Había estado en la cárcel de Filipo, había sido golpeado, encadenado en una celda húmeda, lóbrega, probablemente con animales dañinos, podrían haber sido cucarachas, ratas y todo lo que hay allí. La prisión romana no fue muy agradable, no es un lugar para estar, así que se fue a la casa de Lidia para visitarlos. Visitaron a los demás hermanos. ¿Y qué es lo que creen que estaba pensando? Eso es increíble. Si te pones en esta situación de ir a la casa de Lidia después de eso, y podías haber dicho: Lidia, mira mi espalda, mira los verdugones en mí, wow, cúrame en la cama, tienes todo el aceite de oliva, usted puede frotarme con esa cosa, allí habría mucho de aceite. Ellos, Pablo y Silas, no tienen tiempo para la autocompasión. Se refieren a los hermanos por lo que fue a la casa de Lidia, que sabía que estarían allí. Les exhortó, les animó y luego dice que se fue. Se fueron a seguir con el trabajo. Así que la solución a la compasión de uno mismo es darse al servicio de los demás. Sirva a otras personas. Si usted recibe en su mente, en usted mismo, no tendrás tiempo para sentir lástima por ti mismo. Razón número 7. Algunos han dejado la iglesia sobre sus emociones, pensamientos negativos, dudas, sospechas y malas actitudes. Satanás es el que influye en este tipo de emociones, actitudes de tristeza que emite, y lo malo, la gente se molesta y se desanima y quieren rendirse y dejar todo. Una persona con una actitud positiva nunca puede ser derribada y golpeada. Se dice en Proverbios, un hombre justo cae 7 veces y vuelve a levantarse 7 veces. El viejo dicho, donde hay voluntad, hay el camino. Las personas nunca logran porque se dan por vencidas. Un hombre positivo es un gran triunfador porque nunca se rinde. Usted sabe, yo puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalecen. Leímos antes. El poder de elegir su actitud, esa es decisión suya. La mente humana es la creación más imponente de Dios. La mente está por encima de todos los milagros de la creación. Es fantástico. Su mente tiene una voluntad. Usted tiene 5 sentidos físicos: ver, oír, tocar, saborear y oler. Usted dispone de un grabador de memoria. Usted tiene una mente subconsciente y pensamientos, y si tenemos en cuenta la mente humana, tendremos que estar en completo asombro. ¿Quién controla tu mente? ¿Quién controla tu actitud? Usted tiene control sobre su mente, y la actitud que usted elija, esa es su elección. Los pensamientos negativos, como los celos, la envidia, la rabia, la ira, el resentimiento, el odio, son todas las enfermedades producidas por los pensamientos. Producen úlceras, hipertensión arterial. Los pensamientos negativos hacen que se enferme y que puedan enfermar a otros también. No, Dios quiere que seamos optimistas. Usted sabe que Él no quiere que miremos negativamente. Leí una vez que la definición de un optimista es que él dice que piensa que la barra de chocolate es tan grande como la envoltura. Yo sabía que estaban allí. Y el optimista piensa que la bolsa de papas fritas se llena hasta el borde, hasta que deja salir el aire. Alguien dijo una vez, la tetera puede cantar a pesar de que esté en agua caliente hasta las narices. Henry Ford dijo, tanto si piensas que puedes o piensas que no puedes, tienes razón. Por lo que necesita el pensamiento positivo. La Biblia está escrita desde un punto de vista positivo. Lea Romanos 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? También en Mateo 9, versículo 29. De acuerdo a vuestra fe os sea hecho. Vaya también a Filipenses 4, 13. Yo puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Ahora que hemos cubierto algunas de las razones de por qué las personas han dejado la iglesia en los últimos años, repasemos estas brevemente. No ser capaz de aceptar lo que no puede cambiar, descuidar lo espiritual y buscar a lo físico, creciente, no os canséis de hacer el bien, las personas con problemas, la culpa, no pueden superar sus pecados y renunciar, la autocompasión, los pensamientos negativos, dudas y sospechas. Hay otras razones por las que las personas han dejado en los últimos años la iglesia, pero todo se reduce a la falta de fe. Usted no cree en sus promesas si te vas de la iglesia. Necesitamos la unidad, necesitamos la determinación, necesitamos la perseverancia y dedicación para aguantar hasta el fin. Y tenemos que darnos cuenta que estamos en una batalla. Estamos luchando contra la naturaleza humana, estamos luchando contra el mundo y estamos luchando contra Satanás. Nunca nos conformemos con la derrota. Que sea su voluntad, la voluntad de Dios, que usted puede ganar la victoria y con la ayuda de Cristo se puede obtener esa victoria. La gente está derrotada cuando no tiene un compromiso firme. Es necesario que el compromiso sea cada vez más firme, y una vez que nos hemos comprometido, necesitamos la determinación de seguir con ese compromiso hasta lograr la meta, el reino de Dios y la vida eterna. En Romanos 8:18, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Lo que estamos pasando ahora no es nada comparado a lo que vamos a tener en el futuro. Así que tenemos que tener nuestra mente en el cuadro grande, la recompensa fantástica para ser fiel y duradera hasta el final. No hemos visto, no hemos oído hablar de lo que es aún inimaginable. Vamos a ver eso. Si tu mente está arraigada en las Escrituras, jamás se cerrará. En 1 Corintios 2, versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, y tampoco han estado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cómo mostramos el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. Así es como muestra su amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos conseguir que nuestra mente observe el cuadro grande, las recompensas excepcionales que Dios tiene preparado para nosotros en su reino. Y probablemente esta es mi escritura favorita. Ya no sé lo que es, no sé cuál es mi escritura favorita, pero usted sabe de qué se trata. Usted se dará cuenta tan pronto como la encuentre en Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. A los que son llamados te llaman. Dios miró y dijo: no hay nadie allí, quiero una persona en mi reino y quiero que tenga este trabajo. A todos los ha escogido para este propósito, y que Él nos ha llamado, y todas las cosas van a trabajar para nuestro bien. Estamos llamados conforme a su propósito. Ha trabajado mucho para nosotros, y esta es una escritura que puede contar con que si llego a desanimarme no va a pasar nada. Si usted no recuerda nada, pero en Romanos 8:28 consigue que se afirme en su mente. Como digo, es probablemente mi escritura favorita, y si de verdad crees en esta escritura, usted vendrá a través de cualquier juicio, cualquier persecución y cualquier prueba que acontezca en esta vida. Si usted acaba de saber lo que Dios prometió, todo va a salir bien, todo va a trabajar para su bien. Si usted ha sido llamado y con el amor de Dios intenta, puede caerse, se cae a veces, pero usted se arrepiente y sigue intentándolo. Es el amor de Dios con el que estás tratando y manteniendo sus mandamientos y mostrándole a Él tu amor, guardando sus mandamientos. Estás en un periodo de juicio ahora. Este es nuestro tiempo y esta es nuestra oportunidad. Si estamos bautizados, o bien lo haces o no lo haces. Eso es bastante contundente la manera en que Pedro realizó este pensamiento. Así que si tenemos la determinación, necesitamos el compromiso de que vamos a no dejar que nada tome nuestra corona y nos lleve fuera de la iglesia de Dios. Usted sabe que algunas personas en el mundo, algunos niños en el mundo, nunca van a la cama con el estómago lleno por la noche. Es solo la representación del corazón cuando se ve esto en las noticias. Ves a la gente un poco hambrienta, moscas sobre ellos, las enfermedades, las guerras, el odio y la opresión y asesinatos y drogas y violencia que vemos en este mundo. Y como individuo no podemos hacer mucho al respecto. Podemos orar para que el reino de Dios venga. Eso es lo que debemos hacer, y sabemos que es la solución a estos problemas. Pero cuando nos convirtamos en un ser espiritual, tendremos la oportunidad entonces para eliminar todos estos problemas y enseñar a estas personas que el camino de Dios es amor, misericordia y paz. Y estas son las cosas que tenemos que pensar y no en nuestras pruebas y problemas que tenemos en esta vida. Si una persona sale de la iglesia, es una cuestión de falta de fe. Él puede venir con un montón de respuestas diferentes de por qué se fue, pero es una falta de fe. Les faltaba la fe para creer todas las promesas positivas en la palabra de Dios, la Biblia. Y todos tenemos que crecer en la fe. Vamos a volver a Lucas 9:62, en donde empezamos. Pero Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Dios y Cristo quieren un compromiso total, poner las manos en el arado. El labrador espera no mirar hacia atrás. Si está mirando hacia el pasado, está haciendo un surco torcido, y a continuación las siguientes líneas tienen que ser torcidas y queda en mal estado todo el campo. Tienes que mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. La mujer de Lot miró hacia atrás. Tenemos que estar mirando hacia adelante sin mirar atrás. Al mirar atrás viene un anhelo y a veces te lleva a dar marcha atrás. Tal vez no te devuelvas, pero no estás realmente comprometido plenamente. Él quiere que mires hacia adelante y no mires hacia atrás. Entonces la pregunta es, ¿están nuestras manos todavía fuertemente fijadas en el arado? ¿Los ojos mirando hacia la meta y los pies caminando por el camino que le llevará al reino de Dios? ¡Qué tremendo futuro que Dios tiene reservado para aquellos que aman a Dios y perseveran hasta el fin!